looking at the world through rose-colored glasses. Everything is rosy now. Looking at the world and everything that passes seems a rosy hue somehow.
En esta mañana ya de vísperas de Nochebuena, evidentemente un cocinero tenía que llegar a nuestra casa porque hay que ver la que tenemos organizada. Si ya es problemático para un amo de casa, una ama de casa, organizar un menú, y este año, en que no sabemos si van a venir todos, si no, si van a ser 3, 4, 5, si va a ser cena o merienda, ni dónde vamos a quedar, si será en el jardín al aire libre o en la terraza debajo de un plástico. Lo cierto es que nos quejamos en balde, porque ha habido navidades muchísimo peores. Y me ha buscado Jesús García Elcilla un ejemplo de agárrate y no te menees. Año 1870, diciembre en París. Eran los días peores de la guerra franco-prusiana. Y 3 meses de asfixiante asedio habían llevado a París al límite. Las ratas, los gatos se convierten en la comida de miles de parisinos que agarran lo que pillan. Y es tal el desastre que a pocos días de la Navidad los responsables del zoo toman la decisión, atención a la desesperada, de vender los animales que había a las carnicerías. Solo se salvaron los monos, los tigres y los leones y los hipopótamos. La cuestión es que fijaos lo que pasó. El día de Navidad, en el elegante Voisin de la calle Saint-Honoré, se sirvió un menú que tengo aquí delante, tengo el papel, en el que se sirvieron, entre otras cosas, consomé de elefante, camello asado a la inglesa, chuletas de oso asadas, pernil de lobo con salsa de corzo y terrina de antílope con trufas. Tiene narices. Como gesto solidario a los ciudadanos famélicos que se agolpaban a la puerta del restaurante, el chef tuvo el detalle de incluir entre los asados gato acompañado de ratones, que nadie se quedase sin posibilidades. Hoy, desde luego, sería impensable semejante menú. Es verdad que hay restaurantes exóticos, de estos que usan hormigas, cucarachas, pero desde luego no se abastecen en los zoológicos. Y del amplísimo elenco de extraordinarios cocineros que ahora mismo tenemos en España, dudo yo que alguno se atreviese a preparar platos con animales del zoo como los que hemos descrito. Y aún más, seguro que serían incapaces de servirlos el día de Navidad, excepto uno. Uno solo, al que vamos a recibir como se merece. El único ejemplar catalogado de Lomo Sapiens, el mejor cocinero mediocre de España. El quemacebollas, más gamberro al oeste del Bidasoa, el hijo de Marilén y Jorge, hermano de Tati, Elena y Bolo y chico de Eli. El gordo más delgado del mundo, el tumbaollas asilvestrado, el rey de las guarrindongadas, el Robin Hood, falsalteador de fogones. Todo no me lo invento, nada de esto me lo invento. Son uno por uno los antecedentes penales de David y Jorge. Muy buenos días.
¿Qué pasa? Buenos días. Menuda presentación me habéis hecho, ¿no? ¡Qué ilusión! Que lo has clavado, increíble.
Oye, increíble, no sé si me equivoco, pero creo que serías hoy por hoy el único cocinero capaz de hacer un menú a base de animales del zoo.
Bueno, no te quepa la menor duda. Estaba ahora mismo pensando que jirafa en pepitoria, extraordinaria, gorila con tomate también bien bueno, y luego el rinoceronte en salsa verde, igual también tendría más de un pase, ¿eh? O sea, que no te quepa la menor duda que si hace falta me pongo a cocinar los animales del zoo sin ninguna duda. Más de uno se los comería pensando que está comiendo, bueno, pues algo maravilloso, que muchas veces te da sorpresas, ¿eh? Porque igual te comes el rinoceronte guisado y estás cabinario, ¿eh? ¿Quién sabe, no? Yo qué sé, no sé.
Ah, naturalmente que sí, nervios, pruebas las hormigas culonas colombianas y te chupas los dedos. Oye, claro, tú dices que vivimos en una sociedad demasiado pasteurizada, una sociedad sí, a remojo sí. En agua oxigenada. Cuéntame.
Sí, tío. No, bueno, no sé, eso es una manera mía un poco de hablar, ¿no? Pero es cierto que los últimos acontecimientos quizás nos han demostrado que estamos más empachados que nunca, ¿no? No solamente un empacho físico, sino seguramente también un empacho emocional, un empacho existencial, ¿no? Como las antiguas generaciones, mi madre, que siempre me contaba esos recuerdos de cría. Mi madre nació en Irún y siempre recuerdo que de niña decía que se acordaba de cuando se quemó Hendaya y cuando ardió Irún y todas estas cosas, ¿no? Y son hijos de la necesidad y del hambre y estas cosas, ¿no? Y nosotros vivimos en este mundo de la opulencia y de repente nos agobiamos porque no nos funciona el WhatsApp y todas estas tonterías. Y bueno, pues yo tengo esa sensación de que estamos como quizás malcriados y estamos mal acostumbrados.
Sí, y como yo creo niños, que este año niños malcriados.
Sí, y yo creo que este año nos ha colocado a todos en su sitio, ¿no? en nuestro sitio. Nos hemos vuelto todos muy, muy pequeñitos, nos hemos dado cuenta que son vulnerables y sobre todo lo que nos hemos dado cuenta es de que cuando menos te lo esperas, te atropella el autobús y te vas a Villaquieta. Te ponen la esquela y esto se acabó. No somos inmortales y tenemos que disfrutar, así de claro. Sí, es un poco el resumen de lo que estabas contando.
Y ahí, en ese criterio tan contracorriente, se incluye también tu opinión sobre nuestra relación con los animales, que tú dices que viene muy, muy trufada de Walt Disney, al que calificas como el mayor terrorista del siglo XX. A ver.
Sí. A ver, también es una forma un poco exagerada de hablar, porque es cierto que yo soy un poco exagerado, pero es cierto que tengo la sensación de que quizás la fuente de todos los males es esa, ¿no? Esa sensación que tenemos. Yo soy del año 70 y como he visto películas de Pluto y de Mickey y animalitos que iban en coche y que se comportaban como humanos y todas estas cosas, yo creo que todo eso nos ha hecho sacar los pies de la naturaleza y del sentido común y nos hemos vuelto locos. Es cierto que, bueno, pues que ahora cualquier día harán pienso con humanos, que es algo que alguna vez he escrito yo, harán pienso con humanos para que coman los jilgueros, ¿no? Que es una cosa que es como muy bonito, pero en el fondo está cargado de drama. Y es cierto que hay una desconexión entre el mundo rural y la ciudad. Y esa desconexión a mí me inquieta mucho porque es la fuente de muchos de los males que vivimos hoy, ¿no? Esa desconexión que hay entre el campo y entre la ciudad. Y mientras la ciudad no sea consciente de que quien le da de comer es el campo, yo creo que vamos mal, ¿no? Así que sí, es cierto que todo eso me inquieta mucho y me preocupa bastante, sí.
Vamos a ir a las Navidades tuyas de niño en Hondarribia, en una casa que tenía hasta nombre, se llamaba Curlinka.
Curlinka, donde vive mi madre todavía. Sí,
efectivamente. Efectivamente, allí no solo pasaban el Olenchero y los Reyes Magos y los camellos os dejaban boñigas en la escalera, sino que, atención,
también llegaba el
lobo Jacinto.
Oye, qué bien documentada estás, ¿no? Estoy sorprendidísimo. Es un personaje que se inventó mi madre, porque mi madre siempre ha sido muy fantasiosa. Ahora la pobre, bueno, tiene una demencia y la pobre está viva, pero yo siempre digo que está en Neptuno, ¿no? Pero bueno, cuando tenía sus hijos y era joven, es cierto que mi madre era muy fantasiosa, era una mujer muy divertida y lo hemos pasado muy bien con ella. Y cuando alguno de nosotros, bueno, pues teníamos la típica casqueta o se nos había caído un diente o estábamos un poco quejicosos, bueno, pues nos hacía cerrar los ojos y implorar a que viniera el lobo Jacinto. Salíamos al balcón y decíamos al lobo Jacinto que viniera.
¡Ay, qué bonito!
Y en el portal bajábamos pues siempre había un regalito que lógicamente pues no había colocado el lobo Jacinto, sino que lo había colocado ella, ¿no? Y siempre había pues un juguete o había un bocadillo o había un pastel o ese tipo de cosas, ¿no? Y es cierto que en esa casa yo me he divertido mucho. Está muy de moda decir que uno ha tenido una adolescencia complicada, una infancia muy difícil. Y mira, yo he tenido una adolescencia, una infancia increíble. Me he criado en un sitio impresionante, que es la República del Bidasoa, que es la cuenca de Bidasoa, Irún, Hondarribi. He nacido en una familia súper disfrutona y súper feliz, y la verdad es que me puedo quejar de pocas cosas, así de claro. O sea, ¿qué te voy a contar?
Hay que decir que allí, en ese entorno, crece el gurú del de Jorgismo, que se llama así el movimiento capitaneado por nuestro David de Jorge, el cocinero que hoy entrevistamos, y todo empezó, creo, con un pudín de pan.
Sí, un pudín de pan infecto, es cierto. Sí, mira, mis padres toda la vida han sido tenderos. No han sido, aunque parezca mentira, no han sido ni cocineros ni cosas de estas, han sido tenderos. Pero es cierto que eran muy anfitriones de sus amigos, les gustaba mucho recibirlos en casa, poner la mesa, prolongar las sobremesas y estas cosas. Y yo desde muy, muy, muy niño siempre quería estar cerca del olor del tabaco, quería estar cerca de las copas de brandy Soberano y todas esas cosas de ellos, ¿no? Y es cierto que mis padres me enseñaron a ser anfitrión de sus amigos, porque me gustaba tener unas cerezas frescas para ellos, y de vez en cuando me gustaba pues cocinarles alguna marranada. Y yo era muy, muy niño, y es cierto que la primera receta que aprendí a hacer era un pudín de pan de molde horroroso, que hacía con pan de molde, con mermelada y con una mezcla de flan que metía en el horno, y bueno, pues todos ponían una una cara como de felicidad, como que se estaban comiendo algo maravilloso y no era más que un puto pudín de pan horrible. Pero gracias a toda esa felicidad que te estoy transmitiendo, bueno, pues a mí me entró el veneno por cocinar y por hacer disfrutar a los demás. Así que sí, sí, son recuerdos increíbles los de aquel pudín, es cierto. Estás muy bien documentada, ¿eh?
Es que tenemos aquí un equipo brutal encabezado por Jesús García Arcilla. Bueno, el último regalo de nuestro David Jorge es un libro que se llama Cocina sin vergüenza, que es un recetario escrito mano a mano con el maestro Martín Berasategui, con
pues
el que trabaja junto en el restaurante La Sarte. Y el editor del libro define el dejorgismo, el perfil tuyo, así, fíjate, conjunto de creencias y preceptos gastronómicos basados en el odio acérrimo a las bobadas y en la total concentración en el disfrute. Quizá esto que has comentado de la sociedad de niños ricos, de niños consentidos, ha llegado también a la gastronomía.
Bueno, yo creo que ha llegado a todo, ¿no? Ha llegado a la gastronomía, ha llegado a la literatura, ha llegado a la música, ha llegado a todos los sitios, es cierto. Pero bueno, yo creo que ante la fatalidad y ante, no sé, ante ese espejo que nos retrata y que realmente nos dice cómo somos, yo creo que el ser humano se refugia siempre, bueno, pues en las cosas básicas, ¿sabes? Y yo creo que es lo importante, ¿no? Y en las cosas del comer, es cierto que yo muchas veces hago esa reflexión, ¿no? Si algún día me dijeran cuál es tu última voluntad o que me van a dar garrote vil, que Dios no lo quiera, o que me van a llevar a la horca o lo que sea, yo creo que en esos momentos a nadie se le ocurre pedir como último deseo una piruleta de frambuesa o una teja cristalizada de queso parmesano. Yo creo que ante esos momentos, pues uno realmente lo que necesita es una bola de helado o necesita un pincho de tortilla de patata o si quiere tomar una sopa reconfortante que le recuerde, bueno, pues a su infancia y ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que la vida tiene que ser un camino que debemos ir desandando, ¿no? Más que ir avanzando, yo creo que lo que necesitamos hacer es cada vez ir retrocediendo y yendo un poco hacia la esencia de las cosas y a, bueno, pues eso, y a simplificar las cosas, porque yo creo que todo es más sencillo que como nos lo planteamos. Y en cocina, pues sí, a mí me gusta todo, porque muchas veces me suelen preguntar, ¿tú quieres más de cocina moderna o de cocina tradicional? Y yo siempre digo que soy de todo. Es como cuando en el cole te decían, ¿a quién le quieres más, a tu padre o a tu madre?
A tu madre.
Joder, pues es lo que tengo que elegir, o sea, es que yo les quiero mucho a los dos, y con la cocina, pues pasa igual, o con la música, que siempre tenemos que estar como encasillándonos en algún sitio, ¿no? Bueno, pues a mí me gusta Rumba 3, y me gusta Peret, y me gusta, yo qué sé, Haydn, y me gusta Camarón de la Isla, y me gustan los ACDC, o sea, que es que ¿por qué tenemos que estar todo el día eligiendo? En fin, no sé, es un poco mi manera de ser,
es
y como estás viendo es un poco exagerada, pero bueno.
Bueno, como yo también lo soy, vamos a la par. Explícanos eso de que querías incluir en el libro un poco de canibalismo.
Un poco de canibalismo, es
y
cierto,
que no te
mira,
dejaron.
No en este libro, pero yo escribí hace ya muchísimos años un libro muy chulo que se llamaba Con la cocina no se juega, y es cierto que en ese libro, que es un ensayo que, bueno, que además se va a volver a reeditar dentro de poquito tiempo. Había unos relatos sobre canibalismo que yo escribí que cuando mi editor Miguel Aguilar, que es quien ha escrito el prólogo de este libro, de este recetario del que estamos hablando, cuando leyó aquellos textos me dijo, bueno, tú estás loco, o sea, como publicamos esto no va a comprar el libro nadie. Y es cierto que en este prólogo de La cocina sin vergüenza, que es un recetario de cocina, bueno, pues muy sencillo, firmado con Martín, es cierto que él hace ese recuerdo de tantos años de trabajo conjunto, porque es verdad que Miguel, que es nuestro editor, bueno, pues es un tipo que nos conoce muy bien y, bueno, pues es el responsable de la editorial Debate y bueno, pues en este prólogo lo que ha hecho es contar pues muchas de las peripecias que hemos vivido juntos, ¿no? Y una de ellas es esa, pues mi locura o mi chifladura, pues de repente, pues un día plantear unos relatos de canibalismo o este tipo de cosas. Pero
oye,
bueno,
no te rías que los aztecas, y se ha relatado en México por historiadores mexicanos, engordaban a los enemigos con un maíz especial para que su carne fuese particularmente dulce, y se conocen las recetas con los que elaboraban la carne humana, ¿eh? O sea, que eso no
lo que pasa es que hablar de canibalismo es una especie como de tabú, la gente se pone muy nerviosa, lógicamente, porque cuando sea un semejante, bueno, pues es algo complicado de
sí, como últimamente les da por ello, sobre todo en Alemania.
Sí,
lo que no te ha dejado en este último libro que habéis hecho juntos, Berasategui, es meter la tortilla de sardinas.
es cierto, en fin, es un privilegio. Bueno, primero tengo que decir que es un privilegio, bueno, pues trabajar con Martín Berasategui y ser su fiel escudero, ¿no? Llevo con él 30 años y imagínate, yo este año he cumplido 50 años, pero todavía me sigo pellizcando cuando me veo en una portada con Martín Berasategui, ¿no? Que es uno de los grandes cocineros de este país y es uno de los grandes cocineros ahora mismo en el mundo, y la verdad que es un súper privilegio, ¿no? Poder tener esa fortuna de trabajar a su lado de ser su fiel escudero. Y es cierto que, bueno, pues que este libro, que es un recetario muy sencillo que hemos ido elaborando estos últimos meses, bueno, pues había una tortilla muy sencilla, que era una tortilla de sardinas de lata, que yo le sugerí meter y que, bueno, que le pareció que era demasiado sencilla como entrar, como para entrar en el libro. Pero bueno, hay muchas otras recetas que son igual de interesantes. Pero es cierto que las sardinas en lata, que es un producto que tanto a Martín como a mí nos gusta mucho, además de poderse comer en bocadillo, se pueden hacer muchas cosas muy sabrosas con las sardinas en lata, ¿no? Se pueden hacer cremas para hacer ensaladas bien ricas, se pueden meter también en tortilla, que se puede hacer una tortilla de sardina de lata muy sabrosa. Pero bueno, seguro que esta receta formará parte del próximo recetario que saquemos al mercado, no tengo ninguna duda.
Porque para ti la tortilla de patatas es el Big Bang de la creación.
Sí, sin ninguna duda. Sí, esto, mira, de esto tiene mucha culpa mi padre, que murió hace ya mucho. Mi padre era gallego y nos enseñó a toda la familia a sentir una pasión desmedida por la tortilla de patatas. Desde nuestra más tierna infancia nos hemos vuelto locos siempre por un pincho de tortilla. Como buen gallego que era mi padre, bueno, pues nos enseñó a amarla con cebolla siempre, lógicamente. Y bueno, pues yo creo que es uno de los fetiches, no solamente mío, sino de toda la familia. Y de hecho, las grandes celebraciones siempre las hacemos alrededor de una buena tortilla de patata, incluso.
Oh, bueno.
Estas fechas que, sí, estas fechas que todo el mundo se pone como muy rimbombante y se pone todo el mundo a hacer faisán a las uvas y cosas muy cursis, a nosotros la Navidad y la Nochebuena y todas estas cosas, nos gusta celebrarlas siempre pues con una buena tortilla de patata, con unos buenos filetes empanados, con una buena sopa de cocido, en fin, con las cosas.
Pues te iba a decir que nos hicieses un menú para Nochebuena con algunas de las recetas de este libro. ¿Tú cuáles elegirías?
Pues mira, yo una receta que hago mucho en Navidades suele ser una sopa de pescado. A mí me suele gustar, ¿sabes qué te digo? Que me suele gustar mucho, no me gusta esta dictadura de que cuando es Nochebuena o Navidad siempre hay alguien que está pringando, que no está en la mesa porque se está tomando la molestia de estar al loro de lo que está pasando en el horno, que está preocupado en la cocina de que todo salga bien. Y a mí me gusta que cuando celebramos, lo celebremos todos. Y a mí me parece que una de las claves en estas fechas siempre es tener cazuelas resueltas unos días antes, ¿no? Unas buenas albóndigas, un buen redondón salsa, una buena carne guisada, unas buenas carrilleras. Por ejemplo, tener una buena salsa vizcaína o una buena salsa americana o una buena salsa verde resuelta para que en el último minuto le demos un hervor y podamos meter ahí unos lomos de rape o unas almejas o un poquito de merluza, ese tipo de cosas, ¿no? Para que de esa manera, bueno, pues podamos disfrutar todos, ¿no? Porque yo creo que no hay cosa peor que estar todos en la mesa sentados menos uno o dos que se están tomando esa molestia, que no se sientan, que no están compartiendo la comida con nosotros. Y eso es algo que me inquieta mucho. Entonces, por eso, yo siempre suelo recomendarle a la gente que no se haga la picha un lío, porque muchas veces el día de Nochebuena hay gente que a las 6 de la tarde me llama y me dice, joder, tengo un rodaballo de 5 kilos y no sé qué hacer con él. Y digo, pero ¿para qué coño compras un rodaballo de 5 kilos el día de Nochebuena si nunca has metido un rodaballo en el horno? Yo creo que tenemos que ser más segurolas y tenemos que ser más prácticos. Así que yo a la gente le aconsejo, pues eso, pues que coman sopa de pescado, que se calientan y se sirvan, que se aproveche que somos un país de producto ibérico, que coman un buen jamón, que coman un buen lomo, que coman un buen salchichón ibérico. Y luego, pues yo creo que soy también mucho de plato único. A mí no me gusta estar en esas comidas infinitas, ¿sabes? Y yo creo que una buena cazuela de algo calentada en el último minuto y colocada en el centro de la mesa, yo creo que es una muy buena solución, con una buena guarnición, con un buen puré de patata o con un puré de col o con unas verduras o con una ensalada de escarola con ajitos. Yo creo que es el mejor remate para enfrentarse a los turrones o a las compotas o todas esas cosas que se comen estos días, ¿no?
Y cuando hablas de cazuela, ¿qué metes dentro?
Pues de todo. Fíjate, yo estas Navidades tengo preparadas ya, porque además yo ya he guisado las fiestas. De hecho, algunos de los guisos los tengo congelados ya hace unos días, pero, por ejemplo, sacaré unas carrilleras guisadas que he hecho con una salsa de vino tinto extraordinarias. Suelo hacer siempre unas albóndigas con ternera y con papada de cerdo, que también las hago, bueno, pues bastantes días antes de las Navidades y las congelo, y luego, bueno, pues un día antes las descongelo y les doy un golpe de calor, unas albóndigas con una salsa con zanahoria, con cebolla, con un poquito de puerro, con ajo, bueno, pues el clásico guiso de toda la vida, ¿no? Y luego me suele gustar, pues de vez en cuando, hacer un asado. Seguramente este día de Navidad, pues fíjate qué tontería, pero seguramente voy a hacer unos pollos con un montón de ajos en el fondo, con algunas patatas, con un poquito de vino blanco para que forme un jugo muy, muy sabroso en el fondo y bueno, y poco más. Abriremos un jamón, que es una cosa que siempre hago en Navidad, tendremos un poquito de embutido, tendremos unos buenos turrones, siempre hago una buena compota, porque una compota fría con manzanas, con peras, con un poco de vainilla, con un golpecito de vino tinto, bien refrescada en la nevera, a mí me reconforta mucho en el postre, porque refresca, porque tienes esa sensación pues como de acabar la comida de una manera pues más ligera, ¿no? Y luego lo que no tiene que faltar, a pesar de que nos vamos a juntar esta Navidad es pocos, que está todo el mundo como mosqueado con lo de que con las restricciones, pero yo creo que es lo que todos hemos soñado siempre, ¿no? Que seamos los justos. Bueno, pues lo que no tiene que faltar estas navidades es, bueno, pues todos esos abrazos que tenemos pendientes, ¿no? Y esos besos que tenemos pendientes, porque ha sido un año muy difícil y ojalá el 2021, bueno, pues sea un año más propicio, porque la verdad que este 2020, menudo año hemos tenido, ¿eh? Joder, menudo año, en fin.
Desde luego, desde luego. Sí. Oye, hay una parte del libro que me interesa mucho, que es tu capacidad psicológica. Por ejemplo, tú dices ¿sí? que hay personas a las que se retrata en la cocina por el modo en que manejan el trapo, el típico trapo de cocina que os colgáis los cocineros en la cintura, o que a la mesa una persona pelando una cigala se delata perfectamente. Cuéntanos qué infieres tú de ambas cosas.
Sí, no, hombre, yo soy muy observador y es cierto que, por ejemplo, cuando a alguien le das un cuchillo o un trapo de cocina, rápidamente, en el segundo dos, te das cuenta si tiene habilidad en la cocina o no la tiene, por cómo se coloca el trapo, por dónde lo pone, por dónde empuña el cuchillo, uno se da cuenta. Y luego yo creo que en la mesa nos retratamos todos. Yo, por ejemplo, tengo el recuerdo de que cuando voy a salir con una chica, que hace mucho que no salgo con una chica, pues porque ahora mismo soy de Eli, que es mi chica y es mi mujer y estoy encantado con ella, pero soy de bastante ligón y cuando era crío, me acuerdo que, joder, pues me inquietaba mucho y me hacía mucha ilusión sentarme por primera vez con una chica que me gustaba en la mesa, ¿no? Pues porque cuando cogía un langostino, una cigala o el jamón, pues te das cuenta cómo son las personas. Y cuando, por ejemplo, alguien coge el jamón con el tenedor o cuando se dispone a pelar una cigala con cuchillo y tenedor, bueno, pues a mí lo que me apetece es salir realmente corriendo de la mesa y escaparme, ¿no? A mí me gusta la gente que se pringa, la gente que se mete en el barro, ¿sabes? Pues porque al final yo creo que eso es, bueno, pues un síntoma de gente desinhibida, de gente disfrutona y de gente feliz. La gente que... no sé, que coge la loncha de jamón con un tenedor o que se pone a pelar una gamba con un cuchillo y tenedor, yo creo que hay que desconfiar, ¿no? Y luego también, bueno, pues la gente que bebe con descaro, que, ¿sabes?, que disfruta del vino, que está constantemente diciendo qué rico está esto, qué bueno está esto, qué a gusto estoy, pues bueno, pues esa es la gente que a mí me gusta tener cerca, ¿no?
A mí también me gusta. Luego me gusta mucho de David y Jorge y me siento muy incorporada al mundo de la civilización, que no le hace ascos, que sí que hacen otros gurús de la cocina, a cosas que hacemos todos, como el recurso a las latas de conserva, las pastillas de carne concentradas, el uso del microondas.
Claro. Hombre, claro, si es que son los recursos que hemos tenido todos en la cocina y que todos utilizamos con nocturnidad y alevosía, que luego haya algún fino que no le gusta reconocer y que está vendiéndonos esa moto de que lleva un caldo 3 días sirviendo en el fuego y tal, que me parece muy bien, ¿eh? Pero bueno, yo en mi casa yo he visto toda la vida utilizar la pastilla de caldo, yo a mi madre le he visto cocinar con el microondas muchas veces y luego en mi casa somos muy de laterío, somos muy de conserva y todas estas cosas y esos recursos son recursos muy disfrutones y luego ten en cuenta que por ejemplo y luego ten en cuenta que España además es un país de latas, tenemos unas latas de pescado, unas latas de legumbres increíbles, bueno, y luego hay infinitas posibilidades y esa es nuestra cultura. Mi padre, que en paz descanse, era un hombre que todas las noches cenaba con latas de pescado y yo le recuerdo en la cocina de pie comiendo pepinillos sin vinagre, comiendo mejillones, comiendo sardinillas,
todo
comiendo berberechos.
Todo sanísimo. Además, por cierto, ¿cuánto pesas en vísperas de Navidad, David y Jorge?
Pues mira, ahora mismo estoy en 136 kilos y medio, que es, bueno, pues es una marca bastante buena porque yo no he pesado, en mi edad adulta, por lo menos nunca menos de 133 kilos o así, y la verdad que, bueno, pues estoy encantado y mi médico también está encantado, porque cuando lo voy a ver, pues la verdad que lo está muy orgulloso de que lleve tantos años, bueno, pues controlando mi peso y haciendo este camino de regreso hacia la normalidad, porque ten en cuenta que, bueno, muchos oyentes pues ya lo sabrán, porque llevo muchos años dando la murga, ¿no? Pero bueno, yo llegué a pesar 267 kilos, así que me he quitado un David de Jorge de encima. Así que nada, estoy encantado.
Al final te operaste del estómago después de ponerte un balón gástrico, de hacer todo tipo de esfuerzos, y has conseguido normalizar tu vida.
Sí, lo he conseguido. Bueno, nunca hay que cantar victoria y yo siempre digo que yo dejaré de hacer dieta o dejaré de cuidarme el día que me muera, ¿no? Que yo creo que es algo que todo el mundo piensa igual, ¿no? Pero bueno, es cierto que no levanto la vista, bueno, pues de esa invalidez que tuve, porque yo estuve muy fastidiado y muy jodido y esto es una pelea que se va ganando minuto a minuto, hora a hora, día a día y bueno, pues al final se trata de eso, ¿no? Se trata de cuidarse y de intentar llegar al disfrute y de intentar llegar al alimento, como te decía antes, no con esa sensación de empacho, sino de realmente beberse un vino cuando uno se lo merece, ¿sabes? Disfrutar de un pedazo de pan cuando uno se merece comerlo, porque yo he vivido empachado durante muchos años, ¿no? Y yo muchas veces, cuando paso esos desiertos, que son desiertos saludables, ¿eh? Porque yo como joder, mejor que nunca y disfruto mucho, pero claro, me privo de cosas que antes comía todos los días. Pero ahora, cuando estoy 10 o 15 días cuidándome mucho y de repente me siento un viernes a la tarde y me como un bocadillo pequeñito de chorizo y me pego dos tragos de vino o me bebo una cerveza, o sea, soy el tío más feliz del mundo. Y esos momentos de felicidad yo se los recomiendo a todo el mundo, ¿no? Porque claro, yo creo que lo que te decía antes, yo creo que vivimos empachados y hace falta disfrutar más de las cosas. Sí.
Oye, creo que además los gordos nos comunicamos. Tú debes tener
esporas,
cierta relación.
Esporas.
Sí, por esporas. Sí. Con ese gordo barbudo de Laponia, porque te han traído ya el regalo de Navidad que has cumplido, acabas de cumplir tu sueño infantil de ser bombero por un día, cuéntanos.
Ah, sí, increíble, así ha sido hace unos días, sí, es verdad, gracias al Sinamari, a Carlos Asina y a mis compañeros de Más de Uno Onda Cero, que estoy encantado. Es cierto que son unos cabrones porque me escucharon en algún sitio que mi sueño de infancia era... Bueno, pues como yo creo que como de todos los españoles. Yo quise ser Luis Arconada, que no pude porque estaba muy gordo, y también quise ser bombero. Y bueno, pues ellos me escucharon decir eso y tuve la suerte de ir al parque de bomberos de Ocaña y bueno, y cumplir mi sueño de vestirme de bombero, de montarme en un camión de bomberos, de tocar la bocina, de apagar un fuego, y la verdad que eso son las... Bueno, pues las cosas que te mantienen vivo, ¿no? Tener cumplir esos sueños de infancia,
qué bonito,
¿sabes?
Qué bonito.
Sí, la verdad que
bueno,
sí.
Pues vamos a despedirnos de David y Jorge. Le vamos a desear muy feliz bien. Navidad para esta Nochebuena del jueves y preguntarle si en los Christmas también pone su grito de guerra. ¡Viva Rusia!
Hombre, claro, viva Rusia siempre. Es un grito que no tiene mucho sentido, ni lo suelo decir yo de hasta la victoria venceremos, que suena como a muy bolchevique y muy a Venezuela y todas esas cosas, pero que no tiene ningún sentido, que al final son temas vitales y son chorradas mías, pero es cierto que tenemos que intentar... Yo no soy feliz a tiempo parcial, hay momentos que estoy derrotado y que estoy desanimado, pero yo creo que tenemos que buscar siempre pues esa justificación para estar contentos y para gozar y para darnos cuenta de que cuando menos te lo esperas, pues que te vas a Villagueta, que es que...
Pues claro.
Que se piensa que nos vamos a morir, que nos vamos
segundo.
A morir todos, que no, sí. que no nos vamos a llevar dinero a la tumba, que el vino que no nos vamos aquí no nos lo vamos a beber en ningún sitio, que se lo van a beber nuestros hijos o nuestros vecinos. lo que tenemos que hacer es gozar y dejarnos de chorradas.
Pues muy feliz Navidad, que disfrutes muchísimo de esta semana.
Gracias.
Muchas gracias por estar en la sección de amigos del programa y un abrazo muy fuerte. Adiós.
A vosotros y a todos los oyentes, que hoy es un día muy especial. Gracias. Chao a
Adiós.
Todos.